Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, muy bien.
Hola, Iván Herraiz.
Hola, hola, muy buenas.
Y enseguida saludamos a Fermín Rodríguez. Este es Carlos Corberán dando por zanjado el tema de Dimitrievski.
El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas. Y digo erróneas porque que en el Valencia Club de Fútbol nadie juega o deja de jugar por contrato. Eso no existe. Yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski.
Ahora escucharemos su reflexión entera, pero sirva como muestra para preguntaros en la presentación a modo de titular. ¿Qué os ha parecido, Rafa?
Lo lógico, lo contado por COPE, cuando escuchamos las declaraciones de Dimitrievski en Macedonia, en su país, ya contamos lo que iba a pasar y es lo que ha ocurrido esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Insisto, lo que vengo diciendo durante toda la semana y venimos hablando. Para mí, el examen Corberán-Dimitrievski se jugará dentro de 15 días, cuando se dispute ese partido de Copa ante el Cartagena. Si Dimitrievski es titular en ese partido, pues no habrá pasado nada, porque la sanción económica le va a hacer cosquillas al macedonio, y me parece suficientemente grave como para que pueda tener algo más allá de una sanción económica.
No sé, me ha despistado Villarejo. ¿Qué quieres, que no juegue en la Copa? ¿O cómo es? ¿Que no juegue?
No, que le hagan un homenaje en Cartagena.
Ah, no, pero sí. No.
Bueno, claro, estoy diciendo...
Que, o sea, ¿tú quieres que no juegue? No, pues prefiero hablar claro.
Vale.
Para mí ha estado de chapó Corberán en la explicación de la falla Dimitrievski, del asunto Dimitrievski, pero... se nota que lo lleva preparado. De hecho, para mí ha sido lo mejor de toda la rueda de prensa a su nivel de explicación y lo que quería decir. Como ha puesto esa puntilla de aquí nadie juega o deja de jugar por contrato, sí que es verdad que me ha faltado por despejar una incógnita. Y es si él sabía que había, van a decir 300.000 euros por decir, que ya dijimos en COPE, no Google, no era esa cifra, que era menor, pero bueno, como dijo el 300.000 por usar esa cifra. Sí. No ha despejado la incógnita de si Corberán sabía o no ese bonus, si existía o no, porque claro, me parece, para mí es que es...
Pero no se lo han preguntado tampoco.
No.
O sea, quiere decir que tampoco él va a contar de más, ¿no?
Éramos los rajar de Villarejo y los que han estado ahí.
Que le daba igual. Es que me parece una pregunta...
No. Para mí...
¿Tú crees que le iba a responder?
Ah, eso es otra... Es que no has empezado diciendo eso. Te has dicho
punto
que te daba
uno.
Igual.
Y punto dos, lo que te ha dicho es que hubiera 300.000 o 3 millones, elige él, porque es una cuestión deportiva.
Pero si tampoco, es que, pero que yo no estoy es preguntando que eso, cosa. Que vuelva a preguntar lo mismo de ayer. Es si él sabía que existía esa causa. Ya está,
entonces,
nada más.
Me han faltado muchas preguntas, porque podíamos haberle dicho... También, quiero decir que yo admito que hemos estado muy mal en la sala de prensa hoy, pero entonces le hemos
sobre
dejado de preguntar,
tú.
Efectivamente, tampoco le hemos preguntado, oiga, usted quería que Dimitrievski se fuera antes de ese partido del Betis, ¿verdad? Como, ¿verdad que no le gustaba y quería otro portero? Esa pregunta también me ha faltado entonces.
Hay más tema de Dimitrievski, enseguida, insisto, vamos a escuchar la reflexión completa de Corberán, de la Fer del Macedonio, pero me quedaba por escuchar en portada a Iván Herraiz.
Muy insuficiente la sanción a Dimitrievski, que lógicamente Corberán lo único que hace es aplicar el código de régimen interno y está estipulado de antes, no es que Corberán elija la sanción, pero recuerdo que el Mallorca suspendió de empleo y sueldo a Dani Rodríguez por ir en contra de su entrenador y de cuestionar sus decisiones, así que creo que le sale muy barato a Dimitrievski sus palabras y sobre todo la forma que está actuando desde el pasado mes de junio.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deporte COPE con Javi García, un día más. Y lo agradecemos a los mandos técnicos Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, antes del gran derbi valenciano de mañana en Mestalla. Lo primero que queremos saber a esta hora de la tarde, Iván, es quién llega y quién no llega a la cita.
Pues van a entrar en la convocatoria, lo ha confirmado Carlos Corberán y ha venido a ratificar lo que veníamos contando durante la semana. Filip Ugrinić y Dimitri Fulquier, eso sí, y ha sido bastante claro al respecto, no significa que estén en condiciones normales. Ha dicho Carlos Corberán, llegan los dos jugadores muy entre algodones porque Fulquier ha sido hoy la primera sesión real que ha completado. Lo de ayer fue una tarea táctica que se prolongó durante toda la sesión y que tampoco entrañaba mucha intensidad. Hoy ya Corberán ha considerado que lo que ha hecho Fulquier sí que ha sido completar la sesión con el grupo y Ugrinić lleva unas cuantas sesiones más y por tanto está en mejores condiciones que el lateral. Ambos entran mañana en la convocatoria, son Ramazzani y Diakabi las únicas dos bajas con las que va a contar el técnico valencianista para el partido de mañana. Ahora enseguida te cuento más cosas del once. Rubén Iranzo y David Otorbi han sido los dos que han completado en el día de hoy el entrenamiento y que podrían también completar mañana la convocatoria de Carlos Corberán.
Protagonismo hoy en sala de prensa para Carlos Corberán, muchos temas sobre la mesa, preguntas de lo deportivo, evidentemente, del vestuario y también de los despachos. Luego entraremos al detalle. Antes, desde el Mediacentre Villarejo, buscamos qué ha dicho en concreto sobre el partido de mañana.
Bueno, le han preguntado si para él era un partido especial y ha sido sincero Corberán diciendo que él no sale mucho a la calle, ¿no? Que entre Paterna y poquito de casa de familia no sale mucho a la calle, y yo me lo creo.
Esa me ha encantado, ¿eh?
Y yo me lo creo que no
¿Te tiene... lo crees? No, lo sabes.
Y lo sé. Y no tiene feedback con los aficionados porque le preguntaban, oiga, por la calle, sus amigotes en el
por
bar...
La calle me aparto. Por la calle me aparto.
Él, por lo que yo sé, él sale a correr, pero claro, cuando corres, primero no te paras con la gente y segundo, tampoco es una zona excesivamente concurrida.
¿Porque sabes dónde que es la zona?
Sí.
Pues díselo a los valencianistas.
No,
y así le pueden pedir,
no porque es donde reside, no voy a identificar dónde reside Carlos Corberán.
Bueno, que no tiene feedback con los aficionados respecto a si es una semana especial o no esta del derbi. Sí, evidentemente confirma lo que todos sabemos, que es un derbi de necesidades para los dos equipos. Pese a todo, al final se arranca con lo de partido especial y sobre todo lo que vuelve a alucinar Carlos Corberán es con la respuesta de la afición de Mestalla, no porque lo sorprenda, porque todos lo sabemos qué es y qué significa la afición de Mestalla, pero una vez más agotando las localidades para ese partido del derbi, así se deshacen elogios Corberán hacia su afición.
Para nosotros es un partido especial, pero por muchos motivos. No hay un solo motivo. El derbi sabemos que es un partido importante para la ciudad y siempre está presente en nosotros. Queremos también revertir la dinámica de resultados, porque es verdad que ganamos en sensaciones, pero no en el resultado deseado la semana previa. Y todo eso junto es aquello que me hace decirte que el equipo tiene ganas de que llegue el partido y tiene ganas de competirlo, de disputarlo, siendo consciente de la exigencia y la competitividad que habrá mañana en el campo. Lo que sí que para mí es para resaltar es la respuesta impresionante de nuestra afición. Me comentaban ayer que las entradas estaban agotadas y eso es una barbaridad. Tener esa afición solo puede aumentar el deseo de darles lo que merecen, demostrar lo mucho que nos importan, lo mucho que nos importa nuestro club, nuestra ciudad, nuestra afición y que queremos hacer muy bien las cosas.
En el Levante, como venimos contando en COPE durante toda la semana, Calero ha retrasado la última sesión a la tarde para poder contar con los internacionales, con Arriaga y con Ryan, para evidentemente ultimar, Pedro Zamora, los detalles del derbi.
Sí, a partir de las 5:30 será la rueda de prensa de Julián Calero previo a ese partido ante el Valencia en Mestalla. Después a las 7 está prevista la sesión de trabajo con, se espera, si no hay retrasos de última hora, en el vuelo de Arriaga y de Ryan procedente del otro lado del charco. Y veremos. Bueno, si Arriaga llega medianamente bien, pues Calero cuenta con él para el partido, con Ryan por supuesto, porque no ha jugado ningún minuto con Australia, y del resto del once, salvo que haya alguna sorpresa de ultimísima hora, pues el once de gala, volverá Vencedor, volverá Iván Romero, y si Arriaga no está listo del todo, pues parece que Oriol Rey puede ser el titular por delante de Unai Elguezabal, que fue quien jugó ahí en esa posición de pivote en el centro del campo ante Atlético de Madrid en el último partido de Liga.
Mañana tendremos derbi en Mestalla y Euroliga en el Roche Arena con la visita de Estrella Roja, colíder de la competición, y con todos disponibles para un Pedro Martínez que otra vez tendrá que volver a hacer 3 descartes. Este mediodía, rueda de prensa del técnico de Valencia Basket, que al igual que hiciera de la Rea en el día de ayer, ha respondido sobre el caso Larry Fermín.
Sí, además ha sido bastante gracioso porque estábamos todos ahí esperando a que nos dejaran entrar en la pista anexa en el Roche Arena, donde entrena el masculino y el femenino, y donde nos suele atender Pedro Martínez ahora últimamente en las previas de partido, y estábamos los periodistas, todos los compañeros que hemos acudido, estábamos diciendo quién va a lanzar en la primera de la Rea, quién se lleva tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ha habido una primera de, bueno, ¿qué tal el Estrella Roja? Y ya luego hemos ido con el caso y hasta el propio Pedro Martínez ha bromeado con el tema. Lo que está claro es que por la respuesta, un poco en la línea, ¿no?, de no hablar de caso Larry, pero obviamente ha hecho una respuesta de 6 minutos casi sobre el tema de Sergio de la Rea, hablando de la profundidad de plantilla, de lo encantado que está con la actitud del jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ha aprovechado también para lanzarle un palito a la prensa de Madrid, que es la que habló de caso Larry, y ha puesto un ejemplo con un jugador que el año pasado en el Madrid no pintaba nada, no jugaba, y que hoy en día es un fijo en la rotación de los Boston Celtics de la NBA.
Era como de calentamiento, ¿no? O sea, para... Pues hostia, que es igual. Vale. Ahora mismo no lo sé. Pero sí que quiero decir varias cosas. La primera, tenemos una plantilla muy larga. La hicimos pensando que íbamos a jugar cerca de 90 partidos este año. Es el caso ahora, que parece que no tenemos incidencias físicas, pues tenemos que tomar decisiones que gente a lo mejor mal pensada pues puede pensar que esas decisiones son por dar un toque al jugador, por castigarlo, porque no estoy contento con el jugador, porque me sobra en el equipo. Sobre Sergio de la Rea, es un chico magnífico, tiene una actitud sensacional, pero yo tengo una responsabilidad con todo.
2:43, hechas las presentaciones, todavía hay más. En nada, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Better.
son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope. Primera noticia en lo deportivo, Iván. El técnico de Chester recupera efectivos para el derbi.
Sí, Aubry inicia Fulquier, aunque lo recupera parcialmente, se puede decir, tal y como ha confirmado el propio Carlos Corberán, porque sí, los tiene. Él mismo reconoce que sigue en tratamiento para mejorar de sus molestias en la rodilla, del líquido que se le desprende a Fulquier y de esa zona que venimos hablando de Urinis, que se me ha ido ahora de la cabeza,
El cuádricipital,
efectivamente, el cuádricipital de Urinis, que es el que le viene molestando también y el que viene arrastrando durante todo este tiempo, decía Corberán, desde la segunda semana de pretemporada. Así que en esta situación, pues vuelven los dos futbolistas, ha dicho que no están al 100%, pero en cualquier caso sí que van a entrar en la convocatoria Urinis y Fulquier. Recuerdo que Fulquier entró en la lista de Girona, que el técnico pretendía darle la titularidad, como contaste, Hugo, aquí en COPE, sí, sí. Pero que finalmente tuvo que jugar Thierry porque no estaba Fulquier en condiciones.
Ah, se lo dijo Fulquier. Le dijo, no estoy para jugar.
Y
Cartier, por cierto, ha dicho Corberán que es lo que le...
Y luego Urinis, pues que tampoco ya pudo participar en el partido de Girona, así que desde entonces no han podido tener protagonismo. Dudo que lo tengan mañana, pero en cualquier caso, como ha dicho el propio Corberán, entran en la lista.
Si los Meti no juegan, ¿cuenta como que ya han vuelto?
Para Transfermarkt, igual sí que cuenta, porque ya lo registra que entran en la convocatoria.
Claro, aunque claro, o sea, se dice si entra, si están en el banquillo.
Claro,
sí.
Pues, bien, hombre.
Sí, pero, sí. Bueno, sí, pero me ha hecho gracia porque a diferencia de otras veces, el técnico ha sido bastante claro a la hora de decir, pero bueno, no os confundáis, que no están en condiciones normales, ha dicho.
Me da la sensación que está muy forzado y que hay un caldo de cultivo también en torno. Todos son pequeños incendios que hay que ir apagando. Y hay un incendio que es, ¿qué pasa con Urinic? Un fichaje por el que se invirtió pasta el pasado verano y que ha jugado menos de 90 minutos en 12 partidos, y hay un incendio con Fulquier porque lleva más de un mes alejado de los terrenos de juego y sin entrenar con el grupo. Entonces me da la sensación que además no por casualidad, es porque he escuchado al entrenador decir que por favor, que tengamos en cuenta que no están en condiciones.
A ver, ya lo decíamos, que la previsión del club era que Fulquier estuviera disponible para Vallecas y ha completado una sesión de entrenamiento en más de un mes. Solo ha hecho una completa en más de un mes. Entonces yo creo que es más una cuestión simbólica.
Me ha parecido más un che, llévatelos y una pregunta menos. Llévatelos y una pregunta menos.
Además, fíjate que como probablemente meta a Rubén Iranzo en la convocatoria, que puede jugar tanto de central como de lateral derecho, pues por ahí igual Corberán se tapa, porque si no, igual sí que diría, me voy a llevar a Fulquier, que no me va a servir de nada tenerlo en el banquillo. Pero bueno, me lo llevo, completa convocatoria, me llevo un chaval menos, que no van a jugar en la vida, y ya está.
Lo que venís contando del comando paterno durante toda la semana es continuidad al 11 que empató en casa contra el Real Betis Balompié, con una única duda a esta hora de la tarde, en una de las bandas.
Sí, la duda la tenemos nosotros y la tiene también el vestuario, que se irá resolviendo en las próximas horas, que tiene que ver con quién va a ocupar el puesto en el carril derecho, si es Luis Rioja o si es Diego López. Recuerdo que en el partido contra el Betis, Luis Rioja fue suplente, entró en la segunda parte y actuó muy bien, haciéndolo como revulsivo, y yo creo que la duda principal es si Corberán va a premiar el efecto revulsivo que tuvo Rioja y por tanto le va a dar la titularidad, o si bien, que esto Corberán lo hace a veces, como le valió tanto como revulsivo en el partido contra el Betis, igual también lo quiere como revulsivo para el partido de mañana. Entonces esas son cuestiones que habrá que dirimir en las próximas horas, pero...
Yo compro esa.
Te compras esta última, ¿no?
La segunda, sí.
Sí, sí, sí. Es que Corberán es mucho de esto. Entonces, pues, veremos en las próximas 24 horas hasta que mañana destapemos el 11, pero, bueno, da la sensación, por los inputs que tenemos desde el principio de semana, que por primera vez en la temporada Corberán cabalga hacia poder repetir el 11 de la semana pasada.
Le habéis preguntado a Villarejo, entre otras cosas, por los no remates a puerta de Lucas Beltrán, ¿no? Y él ha dicho que no es como Hugo Duro ni Sadik, pero que tiene cosas diferentes y que le gustan sus cosas diferentes. Lo digo porque Lucas Beltrán apunta a repetir en el once titular.
Y ha dicho que es delantero específico, ¿eh?
Sí. Eso es lo que me ha sorprendido.
Por las dudas, ¿eh?
Más que los remates.
Específico,
sí, sí.
Ha dicho.
Sí.
Bueno, también que iba a decir, ¿no? Le han preguntado por Eta y John, no ha desvelado que lo quiso, y lo quiso mucho, como contamos en COPE, pero imagino que para no hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y entonces lo lógico es que le dé valor a lo que tiene. Bueno, eso es de primero de entrenador. Entonces ha puesto a Hugo Duro y a Lucas Beltrán primero como delanteros específicos, que ya sabemos que Lucas Beltrán ni lo es para el entrenador ni lo es para el mundo mundial, un delantero específico, un 9, Y dos, evidentemente, no ha querido entrar al trapo de Tallón. Sí, la verdad es que la estadística que le ha dado el compañero, que en 300 minutos no ha rematado portería, es como para que esté retumbando en Atenas, en la cabecita del nuevo CEO de fútbol del Panathinaikos, la pregunta que hoy le han hecho a Corberán, ¿eh?
Sí, que le has puesto cargo al bueno de Corona. No sabía que era tanto. En
¿qué
el...
es?
No.
La verdad es que no me preocupa mucho, pero...
No.
Pero...
Sea lo que sea...
Head director. O sea,
head director, sí. Hit.
¿Director de calor?
No, pero que Corberán hoy ha dicho...
No, calor.
Hit es calor.
No. Rafa,
no, es que sabe lo que pasa, que él es de pronunciación inglesa
americana. No, que tiene razón y ya está, Villarejo, no pasa nada. O sea, que no entres, te ha pegado un pequeño vacile, pero con información, pero que, como no, a ti no te gusta hablar siempre.
Pero
con
que
información.
No es verdad, que no es verdad.
No,
que
es su pronunciación.
Head, ¿qué quieres? Que diga Head.
Head.
Corberán ha llamado a Corona director deportivo hoy. Sí, ha dicho mi relación con Corona, como con el director deportivo, o sea, le ha dicho director deportivo.
Sí, sí.
Nadie le quiere poner el nombre y Corona le ha llamado director deportivo.
Sí, sí. Lo escuchábamos en la portada, hace poco más de una hora ha comparecido Carlos Corberán ante los medios de comunicación para, como apuntábamos ya ayer, pues ejercer como único portador del club y tratar temas relacionados con lo suyo, que es el césped, y también para ejercer de portavoz deportivo, médico e incluso por momentos de CEO del club, como por ejemplo para resolver el caso de Dimitrievski.
Ha habido mucha polémica con tus declaraciones, Stoll. ¿Puedes decir algo?
No, gracias.
Simplemente, ¿qué le puedes decir a esa gente a las que se lo han tomado mal? ¿Qué le puedes decir?
No tengo nada que decir.
¿Te mantienes en lo que dijiste? ¿Lo que dijiste el otro día? ¿Te mantienes en eso?
No tengo nada que decir.
Este era Stoll Dimitrievski a la llegada al aeropuerto de Manises ayer por la tarde-noche con los compañeros del Chiringuito, no haciendo declaraciones, porque lo único que dijo es que no tenía nada que decir, que ya lo había dicho todo con aquella entrevista en el podcast en su país de casi 3 horas, por la que hoy ha sido Iván Herraiz recibido en la ciudad deportiva de Paterna para que diera las pertinentes explicaciones.
Sí, el propio técnico lo explica, lo hemos escuchado al principio y ahora lo volvemos a escuchar, pero ha habido una primera reunión de Dimitrievski con Carlos Corberán, con el staff, como el propio técnico ha reconocido que le ha pedido perdón al staff, y luego ha sido el momento de reunirse con el vestuario. Los capitanes han tomado la palabra, explicando y recriminando a Dimitrievski las palabras que había tenido y explicándole sobre todo la repercusión que había generado, no solo en el vestuario, sino en el club, teniendo en cuenta tal y como está la situación, que realmente el daño ya estaba hecho, y por ahí también han querido los capitanes dejarle ver a Dimitrievski lo que había sucedido con las palabras que transmitió en su país, en ese canal de YouTube, y el portero ha pedido perdón a sus compañeros. Lo ha hecho también de forma específica al final de esta reunión a Julen Agirrezabala, que ha sido el principal señalado al margen de Carlos Corberán, y con esto después ha salido ya el técnico valencianista después de esas dos reuniones con Corberán y con el vestuario, en la que, insisto, los capitanes han cogido las riendas y han tomado la palabra para intentar el técnico zanjar el asunto ahí.
Esa es la intrahistoria de lo que ha pasado de puertas hacia adentro en la ciudad deportiva de Paterna esta mañana con el caso Dimitrievski, al cual, como contaba Rafa Villarejo, desvelaba Rafa Villarejo la semana pasada cuando estalló todo, se le iba a abrir expediente y se le esperaba para escuchar sus pertinentes explicaciones, pero ya con el objetivo de que tuviera una sanción económica, como hoy ha confirmado el propio Carlos Corberán. Hoy esa recepción en Paterna por el cuerpo técnico, por sus compañeros, y esas explicaciones y esas disculpas de Dimitrievski que cuenta Iván Herraiz en COPE, y también luego personalmente con Julen Agirrezabala, que era para mí el principal afectado de todo esto, su compañero de portería, y del cual dijo que jugaba por decreto, que jugaba por contrato, algo me parece bastante feo entre compañeros, aunque lo pudieras pensar, y que en tu casa pues digas lo que quieras, evidentemente, con las suspicacias que tengas.
Y hubo un detalle que yo decía ayer y que hoy me quiero reforzar en el asunto, porque lo sigo pensando en el día de hoy, y más con las informaciones que hemos ido teniendo durante la mañana. Si Dimitrievski tenía algún adepto dentro del vestuario, los ha perdido. Uh-huh. Porque al final es lo que te decía, la sensación es que el daño ya está hecho. Ha pedido perdón, te agradecemos el perdón, pero el daño ya está hecho.
Es que es un palo muy gordo. No es un calentón y no es ni tan siquiera apuntar a, al entrenador me tiene manía, o el club me ha traicionado, o me han fallado, me han cambiado su palabra. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el vestuario, con un compañero de profesión, que además, insisto, un compañero de profesión que hasta la fecha, que nos conste y nos consta bien, no ha roto un plato de puertas hacia adentro. Es un buen tío que hace grupo, que suma, que trabaja, que rinde muy bien sobre el terreno de juego, y que seguramente, como podemos ver nosotros, o hablo yo a título particular, sus propios compañeros crean que merece Agirrezabala ser titular por meritocracia deportiva. Entonces, el palo que le mete Dimitrievski allí en su país, pensando que igual no se iba a traducir o que no iba a llegar hasta aquí, hablando de que juega por decreto, por contrato, hablando de cifras, de cantidades, y además con esa altanería, con esa soberbia como de aquel que se cree mejor y superior y habla de esa manera del pobre chico este que porque lo tiene por contrato está quitándome la portería a mí, a todo un Dimitrievski. A mí me parece que eso de puertas hacia dentro de un vestuario, como dice Iván con información, no es algo que se pueda curar con el tiempo. No es algo que... Porque tampoco creo que Dimitrievski sea un tipo de mucho buen rollo ahí dentro, y eso al final va minando, y cuando tú haces este tipo de declaraciones pues te puedes ir rana. Escuchábamos un fragmento reducido de la rueda de prensa de Carlos Corberán en la presentación, como muestra de lo que había pasado en el caso de Dimitrievski, pero Villarejo ha dicho más cosas, evidentemente.
Sí, bueno, lo ha explicado bien, sabía que la pregunta iba a aparecer, de hecho ha sido la primera de la comparecencia y lo tenía bien preparado para no guardarse nada. Que hay que agradecer a Corberán que haya radiografiado, por cierto, lo que ayer contamos que iba a ocurrir y lo que está contando que ha ocurrido, y van a raíz ahora dentro de puertas para adentro en la ciudad deportiva de Paterna. Sobre todo con el colofón, ahora hay que ver qué va a pasar dentro de 15 días, pero con el colofón de que con todo lo que ha ocurrido esta mañana en Paterna, Corberán da por zanjado el asunto.
Hoy Dimitrievski ha vuelto de su compromiso internacional y eso nos ha permitido poder hablar con él. He mantenido una conversación individual, primero yo, y luego la hemos mantenido con todo el equipo, con todo el vestuario. En esa conversación el jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas, y digo erróneas porque, como ya comuniqué anteriormente aquí en prensa con vosotros, y repito, que en el Valencia Club de Fútbol nadie juega o deja de jugar por contrato. Eso no existe. Entonces, él es consciente, ha pedido disculpas en el vestuario, ha pedido disculpas al staff, porque sus palabras atienden un poco a ambas partes, y con eso yo me rijo por el régimen interno que aplicamos a los futbolistas, que rige las conductas de los futbolistas, y va a tener la sanción económica propia de ese régimen. Y con las disculpas, con la conversación privada que hemos tenido, con la conversación individual y de vestuario y esta sanción económica, yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski.
Ahora sigo preguntando aquí en la mesa de redacción y en el Media Center con Villarejo. Antes, redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿cómo gestionarías tú el caso de Dimitrievski?
Pues creo, Hugo, que Corberán ha estado impecable en su gestión del caso de Dimitrievski. Yo habría hecho lo mismo, tanto que algunos, no hablo ni de Superdeporte ni de COPE, tanto que algunos critican su capacidad de gestión del vestuario, creo que en este caso ha estado perfecto. Le ha hecho ver que partía de una mentira, porque lo del 30% es falso, que en su equipo ninguno juega por contrato. Ha pedido perdón, tanto al vestuario como al cuerpo técnico, y se ha llevado su correspondiente sanción económica. Creo que es lo mejor, y creo que Dimitrievski tiene que jugar el partido de Copa, porque necesitas tenerlo enchufado, porque si mañana, por ejemplo, se lesiona Julen, Corberán tiene claro que su sustituto tiene que ser Dimitrievski, que no se la puede jugar con Rivero.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Andrés García, desde el diario Superdeporte. Yo creo que es una situación de conveniencia. Ya lo decía cuando estalló todo. Está muy bien lo de sancionar a Dimitrievski, lo de señalarle, lo de que pague una multa económica y a poder ser fuerte para que se lo piense dos veces antes de volver a cargar contra un compañero y contra el club. Pero si Dimitrievski no pudo salir este verano porque las ofertas que llegaron fueron irrisorias para el club, y las que pudieran ser interesantes a él no le interesó, pues a partir de que se cierra el mercado y que Dimitrescu es miembro de tu plantilla, tienes que contar con él. Más si cabe cuando hay una diferencia importante entre Dimitrescu y Cristian Rivero. Más que nada porque Cristian Rivero ha jugado muy, muy poco en el fútbol profesional. Ha estado muchos años aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna a la sombra en el primer equipo de otros dos porteros y nunca ha tenido esa oportunidad, y cuando ha salido cedido a segunda división no ha tenido continuidad tampoco, no ha tenido la fortuna de que aposten por él. Y me querría ver yo a Corberán o a cualquier entrenador o a sus propios compañeros de vestuario ver qué pasa si, Dios no lo quiera, Aguirre Zabala se constipa más de un día y hay que mirar al banquillo a ver a quién pones. Entonces yo entiendo que hasta que Dimitrescu abandone la disciplina del Valencia, que entiendo que cuanto antes mejor, pero por el caldo de cultivo que se ha generado a raíz de esta polémica que ha generado el propio Dimitrescu, el entrenador, tiene que contar con él como uno más. Y yo creo que ha quedado suficientemente retratado Dimitrescu de cara a sus compañeros como para que el entrenador no tenga que además meter una pena deportiva para que el resto del grupo sepa que está castigado o que está señalado. No creo que nadie se vaya a enfadar porque no juegue Rivero y juegue Dimitrescu en Cartagena, sinceramente. Y a mí me parecería bien que jugara Rivero en Cartagena. Lo digo por delante porque creo que con Rivero en Cartagena el Valencia tiene que pasar de ronda. Dicho lo cual, creo que si la cosa fuera a más, yo creo que el equipo estaría más confiado y más seguro con Dimitrescu bajo palos que con Rivero para sustituir a Aguirre Zabala. Y creo que eso lo tiene que gestionar el entrenador. Porque hasta que el club, insisto, el CEO de fútbol ahora, Ron Gurley, peine el mercado para buscar un recambio en la portería y encuentre acomodo el mercado a Dimitrescu, aquí tienen que ir de la mano por el bien del Valencia, que tiene que ser lo que prime por encima de los egos de cada uno. No sé cómo lo veis escuchando la reflexión completa y qué opináis al respecto.
Bueno, yo creo que los astros se alinean a favor de Corberán precisamente para la hoja de ruta que tú acabas de dibujar. Y es que Rivero juegue en Cartagena y a partir de ahí vamos a ver qué pasa en la Copa. No descartar a Dimitrescu, sino penalizarlo en un partido que el Valencia con Rivero tiene que ganar, sí o sí. A partir de ahí, bueno, yo creo que Corberán ha estado impecable, como decía Andrés García, porque no puede hacer otra cosa, uh-huh, más allá de que su futbolista no pierda valor precisamente para tener un valor en el próximo mercado de invierno e intentar que sea el propio Dimitrescu quien el 1 de enero se presente en las oficinas diciendo: me quiero ir, aquí está la oferta que traigo de Turquía, de Arabia o de China, me da igual.
No, del fútbol español, si en el mercado de enero puede ir donde quiera, siempre y cuando el Valencia encuentre un retorno.
Sí, sí, por eso, sí, pero que ese es el camino, yo creo que idóneo para el Valencia y creo que en ese sentido está bien todo trabajado. La respuesta de hoy de Corberán. Me falta, insisto, lo de Cartagena. Vamos a ver qué pasa dentro de 15 días y a partir de ahí, pues que la situación se vaya dando.
Por lo que dices de Cartagena, Villarejo, le pregunto directamente a Iván. ¿Qué peso tiene Cristian Rivero dentro del vestuario? ¿Qué peso, qué ascendencia, qué trato?
Tiene muy buena relación con el núcleo importante del vestuario.
Más que Dimitrescu.
Sí, eso seguro. Aquí el tema es.
Sí, pero que lo pregunto porque sabéis que en función de duele más o duele menos. Yo no sé, yo creo que todos estaremos de acuerdo que por muy buena relación que tenga con el vestuario Rivero que en comparación con Dimitrescu, si les preguntamos en un cuarto oscuro, cerrado y sin cámaras a todos los componentes de la plantilla, entiendo que deportivamente hablando elegirán a Dimitrescu por delante de Rivero. Otra cosa es que para ganar en Cartagena piense el vestuario que con Rivero vale.
Claro.
Pero luego hay que seguir jugando, ¿eh?
Y bueno, luego, pero si es que luego yo digo que juegue Dimitrescu.
O sea, que le sirva como castigo, ¿no? Que la tiene votando por la entidad del rival, por lo cercano al affair Dimitrescu, la tiene votando para decirle: Stole, no estás castigado, pero te voy a castigar. Él ha dicho No ha despejado la incógnita de Copa, porque ha dicho que tengo tres grandes porteros y veremos, pero ha dicho que Dimitrievski está sancionado económicamente, pero no deportivamente.
Ha dicho que a nivel deportivo el tema está zanjado con esta sanción económica.
Claro, entonces yo...
¿No puede decir otra cosa?
Sí, sí, pero
lo
si
puede
tú...
hacer, no decir.
Sí, sí, pero si tú dices que a nivel deportivo, que puedes ahorrártelo de decirlo, porque como ya lo has sancionado económicamente, no hace falta que aportes nada más. Pero si tú dices que a nivel deportivo está zanjado el asunto y de hecho sacas... entiéndase la expresión, sacas pecho diciendo que mañana va al banquillo en Mestalla, que no va a la grada en el derbi. Tú luego dejarlo en el banquillo en Cartagena, yo creo que es una contradicción con el mensaje que acabas
tengo
de mandar.
Tengo tres grandes porteros y así lo demuestro. De momento, uno para cada uno. Luego, como vaya avanzando la competición, ya lo demostraré.
Eso es lo políticamente correcto, Villarejo.
Ya, es que tiene que ser políticamente...
Sí, pero si tú me haces
correcto.
Comulgar con ruedas de molino,
no, Hugo,
aceptamos
yo te hago comulgar. Yo te hago comulgar. Yo
el, entrenador ha dicho, el tema está zanjado deportivamente.
Sí.
Si está zanjado deportivamente, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el portero de la Copa?
Dimitrievski.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Dimitrievski. Ya está. Ya está. O sea, quiero decir, ahora, que él pueda luego sentar a Dimitrievski en Cartagena y poner a Rivero, por supuesto. Pero yo creo que el mensaje de hoy va enfocado a: no voy a tocar más las narices, no porque haya empezado él, sino por no voy a alargar más este asunto. La Copa es de Dimitrievski, yo tengo palabra y va a jugar Dimitrievski. Ahora, te añado un asterisco que evidentemente él no va a decir y ojalá salga en el mercado de invierno. Eso también lo deseo.
Pero es que estamos dibujando un panorama que a mí me parece extraño. Y es que Dimitrievski vaya a tener mejores ofertas en enero que en verano. Eso a mí me... O sea, el mercado siempre tiene algún capricho raro y alguna cosa rarita.
Salvo alguna lesión.
Bueno, pero Vicente Guaita no tenía ofertas en verano y he leído hoy en Superdeporte que se va a Italia, al Parma.
Pero por eso digo que son cuestiones raras.
Lo normal es
que en Arabia y en Turquía, que habéis dicho, hombre, no escuchan en la Copa porque no entienden el idioma, pero le dan...
Bueno,
el,
algunos sí.
Sí,
pero
y sabrán que esto está pasando.
Pero más para cargarme yo de razón con lo que estoy diciendo. Si además me estás pintando que en el mercado de invierno va a ser difícil que Dimitrievski, por ese razonamiento lógico que dices, tenga buenas ofertas para salir y te lo tengas que comer, solo falta que tú vengas, insisto, por los partidos de Copa, entiendas la expresión, tocando las narices con el caso en el vestuario, como para sentar a Dimitrievski y tenerlo podrido no hasta enero, sino hasta junio. Por más que el vestuario le haya dado la espalda a Dimitrievski y esté a favor del entrenador, que eso es muy importante, porque cuando Dimitrievski llega a Paterna no es lo mismo tener a 24 en el vestuario que te están diciendo vaya putada te ha hecho el míster, estamos contigo, mucho ánimo, no te lo merecías, que tener a 24 que dicen vaya rajadita pegaste de tu compañero, tápate.
Hombre, es que eso
tápate,
se ha
producido... tápate que llevas desde verano, tápate. Eso aunque pase y sea en favor del entrenador, no es bueno para el grupo, no es bueno para el día a día.
Ya, pero ahora cambia una cosa, y es que Dimitrievski ha podido estar este tiempo yendo al suplente de turno sin poner nombres a decirle, ostras, pues oye, ¿por qué no te pone Corberán, no? Lo que viene a ser intoxicar.
Sí, es lo que te acabo de decir.
Lo que pasa es que ahora sí, esa persona no le va a escuchar, va a decir, oye, mira, déjame en paz, o sea, quiero decir, sé por dónde vas, entonces no vengas aquí a comerme la oreja porque sé por dónde vas. Aquí la pregunta que yo suelto al aire es, ¿de verdad pensamos que a Dimitrievski le penaliza o es un castigo para él no jugar en Cartagena? O sea, ¿de verdad pensáis que Dimitrievski quiere jugar en Cartagena un partido de segunda ronda de Copa?
Yo creo que quiere jugar, porque este mismo planteamiento lo hicimos con el partido contra el Maracena y estuvimos debatiendo sobre si era un castigo o era un marrón o era un problema jugar. Pues mira, chico, eres jugador del Valencia, te toca ir allí, además tiene que haber, si no me corregís, 7 fichas del primer equipo en el 11 titular, pues sí. Oye, pues en realidad son 7, serían 7 marrones. Bueno, es lo que toca. Pues si no juegas la Liga, es que es lo de toda la vida. Si no juegas la Liga, juegas la Copa. Salvo algún entrenador raro que ha ido rotando a los porteros, que son pocos. En el Madrid, Courtois juega la Liga y Lunin jugaba la Copa. O sea, quiero decir, es lo que pasa en todos lados. En el Barça imagino que Joan García jugaría la Liga y Chesney jugaría la Copa. Pasa en todos los equipos. Matt Ryan va a jugar la Liga y entiendo que Pablo Cuniat jugará la Copa.
En esos equipos el segundo portero es consciente de su situación y aquí probablemente lo sea, pero no quiere serlo.
Ya, pero que tiene que ir a jugar la Copa. O sea, quiero decir que su situación es la que marca el entrenador. Porque entonces al final, si no, que se revele también Rubo Iranzo o que se revele también André Almeida.
Pues por eso digo que es insuficiente lo que ha pasado con con Dimitrescu, porque entonces el siguiente que esté enfadado.
Ya, pero, Iván, pero hay una cosa que el Valencia muchas veces, el Valencia tiempo atrás, te estoy hablando de tiempo atrás, tengo que tirar mucho de memoria y no te sabría decir ni siquiera el caso, pero me acuerdo de este conflicto de intereses. El Valencia muchas veces por cortar por lo sano y por ir más allá, como tú dices, de la simple multa económica y zanjarlo de entrada en sala de prensa, ha devaluado muchos activos suyos que luego, cuando ha tenido que ir al mercado, los ha regalado. Me estoy acordando, Enzo Pérez lo tuvo que regalar, porque por activa y por pasiva se dijo que era un jugador tóxico, que no servía, que no contaba, que no entraba en los planes. Entonces, al final, esos jugadores les devalúas de tal manera que cuando vas al mercado, el equipo que lo quiere comprar te está esperando y te dice: no me pedirás pasta por este chico si te estoy haciendo un favor. Te estoy sacando del vestuario a alguien que no quieres. Eso ha pasado. Eso ha pasado hasta en temporadas de éxito con Marcelino. O sea, entonces, el Valencia tampoco puede ir aireando a los cuatro vientos, Corberán en sala de prensa, ante todos los medios de comunicación, para que se escuche a nivel nacional, a nivel internacional, Dimitrescu, lo que ha hecho es imperdonable, multa económica, deportiva, defenestrado, encerrado en un cuarto oscuro en Paterna y hasta nueva orden.
No, por eso Corberán ha estado
que medir,
muy bien.
Tiene que medir.
Corberán ha estado muy
tiene
bien
que medir.
En
el
prensa.
Correcto.
Y si puede ponerlo en Cartagena y que vea el Celta de Vigo, me lo invento porque habla de Vicente Guaita, que Dimitrescu para... Pues oye, pues lo veo fino, lo veo bien, que no ponga el vídeo de Gales, que se llevó 7, pero si le ponen un buen partido en Cartagena y para, pues puede también servirte de escaparate si tu fin es sacarlo. Yo entiendo que tú vas por el camino del vestuario, reconocer a Rivero.
No, del vestuario...
O sea, reconocer quiero decir justicia.
No, del vestuario más allá del 1 de febrero. O sea, del vestuario que Corberán se ratifique que aquí no se puede hacer lo que a uno le dé la gana dentro del vestuario. Es decir, el vestuario más allá del 1 de febrero. No pienso en el mercado, yo pienso en lo que ha dicho Corberán hoy, que ha dicho, mi parcela es el vestuario, mi parcela es el equipo. Pues en el
pero
equipo...
Es que yo no sé si queréis que la piden a Dimitrescu, que lo tengan en la grada, sinceramente. Creo que...
A Dani Rodríguez que juegue Rivero en Cartagena, es muy fácil.
Pero una cosa, que Dani Rodríguez, si fuera... Que no sé quién es el mejor jugador del Mallorca.
No, pero un icono del Mallorca, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, quiero decir, un icono.
Sí, pero que venía jugando lo que venía jugando.
Sí, sí, sí.
Entonces, si fuera...
Sí,
bueno, es que no me sale, el del Barça. ¿Cómo se llama el del Barça?
Como Dimitrescu.
Claro.
Como,
sí, sí.
Como Dimitrescu.
Pero no es la misma posición. Es que no es la misma posición.
Si yo estoy de acuerdo contigo. Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te he dicho que el entrenador tiene que velar por el futuro del grupo y por el suyo. Y tiene que, en la balanza, equilibrar. Es decir, tengo que tener al grupo con un mensaje de justicia, que al final, en todos los grupos, el mensaje que trasciende es el de justicia, donde te vas a equiparar con tu compañero de trabajo, es en sí el entrenador, el jefe, quien toma las decisiones, las toma igual con uno y con otro, e
pero
imparte
eso,
justicia.
Eso es mentira, lo bueno, sabes.
Bueno, pero, la, acaba pero, de decir pero Pedro en un Martínez, vestuario eso es muy importante.
Sí, pero Pedro Martínez ahora mismo, en una respuesta de 6 minutos de la Real, reconoce que no puede tratar a todos igual. No, es que yo no puedo tratar a todos igual porque uno necesita más confianza, más continuidad. Pues esa es la realidad de un grupo de trabajo, que no puedes tratar a todos igual. Yo lo que sí que creo...
Sí, pero ante un agravio, porque esto es un agravio, yo creo que tienes que ser contundente. Entonces, yo no he estado presente, con toda la intrahistoria de la reunión, Iván, pero no he estado presente en el cara a cara Corberán-Dimitrescu, pero yo creo que Corberán ha sido lo suficientemente contundente como para que el mensaje haya quedado nítido de que eso no se puede hacer. A mí, de verdad, me parece muy grave. Me parece más grave que en un calentón de un entrenamiento pegues una patada por detrás y se monte una tangana. Me parece muy grave hablar así de un compañero, porque está diciendo que viene a jugar por contrato y no por méritos deportivos, y que esto estaba estipulado y que él sale con esa desventaja en el comienzo de temporada y que está vendido. Está vendido, digo, ante el entrenador a la hora de poder contar con él. Me parece gravísimo. Pero ¿qué hace Corberán? ¿Lo aparta y entonces el club a nivel económico pierde un activo, pierde un patrimonio por pequeño que sea?
Pero vino gratis.
Y pierde a nivel deportivo. Ahí van, pero no te sobra el dinero. Y si Dimitrescu mañana te dan 2 millones de euros o 1 millón claro. y medio de euros por él, es una pasta.
Ya, no, lo digo en defensa.
No, es que es una pasta.
Lo digo en descarga de Corberán, que Corberán tiene su parcela.
Pero que Corberán
no puede hacer
que Corberán,
en base al
que
mercado.
Corberán, como yo, como tú, como cualquiera, como cualquier entrenador, es egoísta. Corberán no puede exponerse a. Porque seguramente también le dijeron, cuando él en mayo dice Dimitrescu de 2, quiere un 1. Y si Dimitrescu empieza, como todos sabemos, a enfadarse, Dimitrescu al mercado, seguramente le dijeran que lo podían sacar. y pensaban que habría más clubes interesados en Dimitrievski. ¿Y qué pasó? 1 de septiembre, Dimitrievski en Paterna. Entonces, yo creo que ahora él no se fiará de que le digan que el 1 de enero Dimitrievski está en Arabia, en Turquía, en Francia o en Inglaterra, y dirá, pues si no me lo van a sacar y no me van a traer a otro, yo entre Dimitrievski y Rivero, en caso de que se constipe Aguirre-Zabala, prefiero a Dimitrievski. O sea, es que esto es así porque, ¿sabes qué pasa? Que la portería da puntos. Da puntos. Es una demarcación. Estáis aquí frivolizando con, bueno, pues que vaya Rivero a Cartagena. Sí, eso está muy bien. Si Rivero en Cartagena, seguro que lo puede hacer de maravilla. Pero luego hay que sostener a Rivero en la portería, en Liga, con el equipo, recuerdo, un punto por encima del descenso.
Pero tampoco pensemos que Dimitrievski, su mentalidad, su forma de encarar el partido, si le toca jugar, va a ser impermeable a todo lo que está pasando. O sea, tampoco es Dimitrievski pues Joan García.
Es que en condición normal Dimitrievski no va a jugar. O sea, no va a jugar ni un minuto. Me refiero en Liga. Si en condiciones normales es si a Aguirre-Zabala no le pasa nada. Yo de manera espero que a Corberán, que para mí había estado muy bien, y como tú dices, Hugo, yo estoy muy de acuerdo en que él va a mirar por su lado, por mucho que contar a Villarejo que le molestó mucho, él va a mirar por lo suyo, que es intentar ganar todos los partidos posibles. Espero que le haya servido de lección esta historia, porque yo vuelvo al inicio de todo.
Y ¿a Corberán?
Hombre, yo vuelvo al inicio de todo y a pensar en Sevilla. Ese entrenador que no pone a ese jugador en un partido intrascendente, me digan lo que me digan, que era un partido, 3 puntos, bla, 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 en un partido completamente intrascendente, no poner a un futbolista que se está jugando X miles de euros.
O sea, que tú crees que Corberán...
No, que sí, que yo vuelvo a lo mismo.
Si me vuelven a decir, según tú le dijeron...
No, eso yo lo he dicho. ¿Cuándo he dicho yo eso? No, ¿cuándo yo he dicho que el Valencia le dijo que no lo pusiera? Dime en qué momento. Las últimas 10 semanas... No, ¿qué intuyo? Yo no intuyo nada.
Si Pedro ha dicho...
Yo no lo he dicho.
Lo que ha preguntado es, hay que preguntarle a Corberán si sabía o no lo de la pasta.
No, eso lo sé.
No, pues ya está.
Pero Pedro, entonces dime de qué tiene que haber aprendido Corberán.
Vuelvo, voy a ver si soy capaz de explicarlo.
Venga.
Que yo creo que un entrenador que maneja un vestuario de 25 personas, si sabía que no poniendo a Dimitrievski iba a palmar ese jugador 300.000 euros, si él pensaba que ese jugador no iba a coger un cabreo morrocotudo y que le iba a montar un incendio, Corberán no sabía mucho.
¿Con lo cual
tú
crees que Corberán...
No, que yo no creo nada, que yo estoy diciendo que si no lo sabía, se equivocó.
No, juego.
Y por eso digo
no me digas que no
que
crees cuando acabas de decirlo. Sí, acabas de decirlo.
Creo que no vuelves a entender lo que le estoy diciendo.
Sí, yo Corberán. Entiendo perfectamente. Bueno. Lo que no sé es qué tiene que aprender Corberán. ¿De qué lección tiene que aprender Corberán? Corberán, si vuelve a verse en la situación en la que alguien del club le diga, oye,
otra
no
vez con lo que le diga. Otra vez con lo que le diga, que yo no estoy diciendo que le dijeron. Te estoy diciendo que si no lo sabía o lo sabía, que para mí, es mi humilde opinión, que creo que 300.000 euros en la vida de un futbolista es un condicionante importante para saber que si lo palma, va a montar un incendio. Eso es lo único que digo.
Ah, o sea, entonces, para evitar el incendio...
No, es que yo no estoy diciendo eso.
300.000
tú entiendes lo que quieres. No, tú entiendes lo que quieres. Yo estoy diciendo que Corberán asumiría que podía pasar eso. Y que si no lo vio venir, se equivocó. Eso
pero
es lo
Pedro,
que vuelvo
que
a decir.
Lo que quiero es que me
y de eso quiero que entiendas.
¿Qué lección tiene que haber aprendido Corberán? ¿Qué lección?
Otra vez.
O sea, si le vuelve a pasar...
Sí.
¿Qué tiene que hacer Corberán? Es lo que te estoy preguntando.
No.
Corberán hará lo mismo que hizo.
Perfecto. Pero
ya está.
Por eso vuelvo a lo mismo.
Le da igual el incendio.
Ah, pues ya está. Le da igual. Perfecto. Pues ya. No, lo entiendo perfectamente. Entonces le da igual.
Lo que tiene que hacer Dimitrievski es no montar el incendio. No vayamos, por favor, a darle la vuelta a esto.
No,
lo que
no
hacer
le doy la vuelta. Que ahora ya me has respondido.
Es no irse a su país a rajar 2.53
ahora
de,
ya
de podcast,
me has respondido.
¿Sabes?
A Corberán le daba igual que Dimitrievski se enfadara por lo de 300.000 euros.
Le daba igual.
Perfecto.
Imposible.
No, yo ya lo he entendido.
Imposible.
Ya, esa era la respuesta
imposible,
que quería.
Imposible porque tiene aquí un incendio montado en las últimas dos semanas.
Le da igual.
No, es que imposible.
Ahora a Zamora le has dado tú la vuelta.
No.
Ahora me has hecho de Villarejo. Y le has dado tú la vuelta. Porque yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso.
¿Has dicho
ahora,
que
no me entiendas? No. Yo lo que te he dicho es que Corberán, si se vuelve a enfrentar a esta misma situación, haría lo mismo. Entonces tú dices, ah, lo mismo, entonces le crearía... No, es que Corberán no está pensando en el incendio en mayo que va a crear en noviembre Dimitrievski en el parón de selecciones en su país. Corberán está pensando en una decisión deportiva que le lleva no a Betis, no a Sevilla, sino al futuro de su
Sobre
portería.
Todo porque había un mercado de por medio.
Es que yo te estoy entendiendo perfectamente.
Que el debate está muy bien. Por ir matizando cosas, yo creo que Dimitrievski hubiera jugado o no hubiera jugado en Sevilla contra el Betis y hubiera o no ganado esa pasta, esa prima, ese bonus, habría montado la misma.
Ya quería salir antes.
Yo creo que habría montado la misma. O sea, quiero decir que
sin los 300.000, el contrato de Irrazabala, sin él quedarse y sin el puesto de uno.
No le resto importancia a que un jugador palme un bonus de X.000 euros. No le resto importancia porque a nadie le hace gracia que le toque en el bolsillo, aunque habrá mucha gente a otro lado, muchos oyentes que dirán, pues será porque no gana dinero Dimitrievski, que se llevó el contrato, más la prima seguro de fichaje por irse libre del Rayo Vallecano y fichar por el Valencia, más los años de contrato que tiene por delante. Mira si estaba contento que firmó una cláusula unilateral, como desveló Cope, que tiene un más dos el Valencia, si quiere, reservado para él. O sea, fíjate si estaría contento Dimitrievski, que le dijo al Valencia, y cuando lleguemos a verano, más dos, si tú quieres. Y en estas condiciones, yo te las firmo. Fíjate si estaba contento. Pero yo creo que Dimitrievski la habría montado igual. No le resto importancia ahora. Yo creo que Corberán, vuelvo a defender lo mismo. Y puede que yo esté equivocado, pero ahí sí que estoy en la línea de Rafa. Yo creo que Corberán toma una decisión meramente deportiva, porque aunque, como bien dice Pedro, no se jugara nada el Valencia en el Villamarín, que era un partido intrascendente y Mamardashvili ya se había despedido donde se tenía que despedir, que era en Mestalla, yo lo que creo es que Corberán estaba mandándole un mensaje a Dimitrievski, porque claro, ya conocía al jugador, de que no lo quería. Y como no lo quería, en lugar de decirle, pero el último día te pongo y te llevas una pasta, no lo puso, porque el mensaje que le estaba mandando en el Villamarín no era de si te llevas un dinero o no te llevas un dinero porque me lo ha dicho o no me lo ha dicho el club. El mensaje que le estaba mandando era, eres suplente hasta cuando no me juego nada, porque para la 25-26 quiero a otro primer portero.
Mira, a mí no me gustó cómo lo hizo, Mora, pero luego hizo lo mismo con Guillamón y Canós.
Iba a decir eso. ¿Tú crees que a Corberán, con Canós no tanto, pero que no le ha dolido hacer lo que hizo con Guillamón? Te puedo asegurar que le ha dolido. Pero es que era la única, y así se lo explico a los capitanes, la única manera que había, y así se confirmó, de que Guillamón saliese.
Fantástico. Y yo vuelvo a lo mismo. Él, cuando tomó esa decisión, asumía, en esto sí que sabemos que fue una decisión suya, personal, la de apartar a Canós y a Guillamón, y él, como tú acabas de decir, asumía en ese momento el dolor personal que le iba a causar y sabía que se iban a enfadar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí. Sí, pensando que iban a salir en verano, luego llega el Levante y la quiera gratis. Y ya está.
Bueno, ya, pero es que yo digo, tomar esa decisión en mayo me parece tanto riesgo con todo lo que podía pasar por delante que me sorprende. Pero bueno, oye, que la decisión la tomó él. Y por eso vuelvo a decir...
La vida es para valientes, para tomar decisiones.
Yo estoy seguro que la próxima vez se lo pensará un poco. Seguro.
Yo estoy convencido que no.
Al final, lo que la próxima vez hará seguro es preguntarle al club por cuánto lo vendes. Porque Dimitrievski podría haber salido. Si el Valencia, como ha hecho con casos anteriores y he nombrado algunos de tiempo atrás, lo hubiera regalado, Dimitrievski habría salido. Bueno, Guillamón se marchó regalado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía un salario de 4 millones esta temporada y el Valencia prefirió ahorrarse ese dinero y darle la carta de libertad. Con Dimitrievski las cuentas no le salían porque a Dimitrievski sí le veía un valor de mercado por el cual, oiga, vengan y traigan dinero, que este portero es bueno. Porque, como siempre ha defendido Corberán en público y en privado, y el club en general, el Valencia no tenía ningún... A pesar de lo que decía Dimitrievski, el Valencia no tenía ningún problema en la portería. Porque es que esto, lo ha dicho todo el mundo, se lleve bien, mal, mejor o peor con Dimitrievski, la realidad es que tanto Agirrezabala como Dimitrievski hacen de la portería del Valencia una de las mejores porterías, para mí, de primera división. Y entonces el Valencia, evidentemente, decía, yo no tengo ningún problema. Uno cedido y el otro es mío en propiedad y me ha costado cero. Y el rendimiento que sé que va a dar en el momento en el que juego, porque es un buen portero, no tengo ningún problema. Ahora, el problema fue que si Corberán no lo quería, porque igual hasta Corberán, fíjate si es listo, y lo digo en el buen sentido, que esto que estamos ahora viendo de Dimitrievski ya lo había visto en mayo. Pero no en el mes de mayo, sino desde el mes de enero que llega Corberán hasta el mes de mayo. Y no le había dado buen tufillo
y había dicho, esto, aunque sea buen portero que lo es, prefiero otro. Y entonces, lo que le ha salido mal es que cuando han ido al mercado no han llegado ofertas importantes, pero para mí todo lo demás veo difícil gestionarlo de otra manera, este caso, ¿eh? Otros seguramente no. Y en lo de Guillamón, que lo habéis vuelto a sacar, yo estoy totalmente de acuerdo. Guillamón ha estado muchos veranos en la cuerda floja y no se ha ido. ¿Y cuántos veranos hemos contado? Guillamón no tiene ninguna prisa por irse, ya, Guillamón eso, está feliz en Valencia.
Aquí, esto, la eterna... aquí es la palabra de uno contra la de otro. Lo que se desprende del entorno Guillamón era que este verano sí que había convencimiento de que saldría, independientemente
casualidad,
de... Sí,
casualidad.
Bueno, es que ya te puedes creer una versión o la otra, pero casualidad. Así.
Yo, eso no se fue el 3 de julio, ¿eh? No se fue el 3 de julio.
Porque hay que encontrar equipo, Rafa. No te puedes ir a lo primero que te venga por ahí.
Ah, o sea, que ese convencimiento tampoco estaba... No,
pero
muy,
tiene
muy
que haber un convencimiento certero también de la otra parte, es decir, de la que contrata.
No lo de la parte de los jugadores es lo de siempre. El director deportivo le dice al entrenador que no lo ponga pretemporada, que lo aparte y que tal, para forzar su marcha. Y el entrenador dice una cosa, lo voy a apartar yo, que igual luego llega el 30 de agosto, claro, no sale y me lo como, claro, e igual lo tengo que poner en Copa en Maracena, pues apártalo tú si quieres. O sea, eso es lo de siempre.
Es un club normal.
Bueno, eso pasa que recuerdo un montón de clubes, salvo...
¿Recuerdo quién era el director deportivo del Valencia en el mercado?
Sí, Corberán.
Pues ya está.
Bueno, claro, pues por eso lo hizo, porque sabía que él tenía...
Hablando de directores deportivos, Corberán sobre Corona.
Yo desde que llegué en este tiempo, la valoración de Corona es más larga que mi tiempo, mi presencia en el club. Desde el tiempo que yo estuve trabajando, he estado trabajando en el Valencia junto a él, mi relación fue cordial, fue estrecha o fue diaria en la relación que debe tener un entrenador con un director deportivo. Por eso yo le deseo a nivel personal y a nivel profesional pues suerte en esa nueva etapa. Con respecto a la nueva estructura, no soy yo quien pueda responder a esa pregunta. Yo me centro en mi función, que no se modifica ni un ápice de la misma que tengo desde el primer día.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio
y los muy grandes.
Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Benaferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Citroën Edauto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en edauto.com. Citroën Edauto, estamos cerca de ti.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me quedan un par de minutos. Villarejo, desde el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna, de esto que hemos escuchado de Corberán sobre Corona, ¿algo que apuntar?
Bueno, un único apunte, que dice que él desde el principio se apartó de la parcela deportiva y no es así. Corberán, ya dijimos que el primer día se metió en el charco.
Vale, parece que te hayas caído tú en el charco y entonces no hayas podido seguir hablando.
Hombre, me habéis dicho rapidez y no, he dicho tengo dos minutos.
Rafa,
ah, vale.
Una cosa, Rafa, que los vivos y los muertos de esta ciudad saben quién manda en el Valencia. O sea,
bueno, alguno le ha costado, ¿eh? Alguno le ha costado tiempo.
Ah, que despierte
pero,
ya.
Pero que yo cuando hizo su primera rueda de prensa mandé varios mensajes a quien tenía que mandarle varios mensajes y lo dije en la redacción, que me parecía que se había metido en un charco el propio Corberán, cosa que él nunca ha evitado. Y hoy parece que ha empezado a salirse de ese panorama. Hablando de la nueva estructura, le ha dicho, a mí que no me pregunten por la nueva estructura, que yo estoy aquí centrado solo en entrenar. No, el primer día no dijo eso. Y a mí me llamó la atención y ya dije, creo que se ha metido en un problema. No sé si se arrepiente o lo de hoy ha sido un lapsus, o fue el lapsus del mes de mayo cuando lo presentó.
Sí, también lo repitió en la jornada 36 o así, antes del partido contra el Atlético, también dijo que él iba a estar en el mercado e implicado.
Claro, por eso a mí eso me pareció peligroso. No sé, en que Corberán, si ha cambiado ahora y es distinto?
No, pues porque después del mercado que ha hecho el Valencia en general tampoco es como para ponerte medallitas. No, es el momento. No es
si
el
no
momento.
Sales en la foto, mejor.
Claro, no
estamos
es el
terminando.
Y tú bailando, bailando, bailando.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Habéis estado muy bien, ¿eh? Sobre todo, lo siento, Iván, Pedro y Rafa. Iván con la información que ha contado la entrevista.
Sobre todo en inglés.
Sí, pero un poco menos. El inglés, sobre todo. El inglés.
Por cierto, que no es YouTube, es YouTube.
No, es YouTube.
Vale, venga, va.
Adiós.
Que pare la puta orquesta.